Te compartimos el mensaje de hoy en la meditación del día.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hacemos la oración de invocación al Espíritu Santo y la decimos con la mente y no con el corazón? Los quiero invitar al día de hoy, al hacer esta invocación al Espíritu Santo, que la digamos también con el corazón, que seamos conscientes de lo que estamos diciendo y que supliquemos con nuestra mente y con nuestro corazón que venga el Espíritu Santo, que nos guíe el día de hoy, que nos muestre el camino que debemos seguir y que podamos ser reflejos de Cristo para los demás. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy, 28 de junio, vamos a meditar el Evangelio que se encuentra en Mateo, el capítulo 8, del versículo 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda, este puede ser un pasaje difícil de comprender. Parece como si a Jesús le gustara hablar en acertijos, ¿no? Cuando me encuentro con evangelios de este tipo, lo que a mí me ayuda mucho es leerlo detenidamente y varias veces. La primera vez, leerlo completo para comprender lo que está sucediendo. La segunda vez, subrayar o resaltar lo que me llama o resuena la atención del pasaje. Y la tercera vez, preguntarle a Dios qué es lo que me quiere decir con aquello que me llamó la atención. Entonces, yo al hacer este ejercicio, que de verdad los invito a ustedes también a hacerlo, llegué a la conclusión de que Jesús, hoy a mí en este pasaje, me habla de la radicalidad del Evangelio. Y para esto, utiliza el encuentro de dos personajes con él, un escriba y uno de sus discípulos. Vamos a empezar poniéndonos en el contexto del Evangelio. Jesús está con una multitud a la orilla del lago. Si leemos versículos anteriores, nos podemos dar cuenta que acaba de hacer muchos milagros a los cuales nuestros personajes de hoy fueron testigos. Entonces, de nuestros personajes de hoy ya sabemos que no solo han escuchado a Jesús, sino que han visto curaciones, liberaciones y milagros de él. Y no sé si a ustedes les pasa, pero como que yo ya normalicé el decir: «Sí, Jesús sanó a un leproso» o «devolvió la vista a un ciego». Pero pongámonos en los zapatos de aquellas personas que están viendo cosas que son imposibles hacerse posibles por medio de Jesús. No sé si a ustedes les ha tocado presenciar un milagro, pero imaginemos cómo se han de sentir aquellas personas en ese momento. Que tu vecino que lleva muchísimos años ciego pueda ver. O que la persona que dejaste de ver por muchísimo tiempo porque tenía lepra regresa al pueblo porque ha sido sanado de una enfermedad incurable. Sin duda, son cosas que asombran y llenan el corazón de esperanza, gratitud y amor. Y ahora sí, en este contexto, reflexionemos con nuestros personajes de hoy. Primero comenzamos con un escriba, una persona acomodada que seguía la ley a toda costa y le enseñaba a los demás. Estas personas eran como los fariseos, que no había manera de sacarlos de su mente cuadrada siguiendo la ley. ¿Y qué pasa con este escriba? Que le toca presenciar los milagros que Jesús estaba haciendo. Y nace de su corazón el decir, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Por qué le nacerá decir esto? ¿Curiosidad, a lo mejor, por lo que estaba pasando? ¿O sorpresa? Y yo creo que ya es un gran avance que el escriba llame Jesús a Jesús Maestro. Le está dando autoridad y no está desacreditando lo que está diciendo, ¿no? ¿Pero qué es lo que le contesta Jesús? Pues le contesta, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Y por qué le dice esto Jesús al escriba? Como decíamos al principio, el tema de este evangelio es la radicalidad que implica seguir a Cristo. Y es que Jesús no le está negando que lo siga, solo le está advirtiendo que no es fácil la vida del discípulo. Probablemente el escriba tenía una vida muy cómoda, con todo lo necesario para vivir, con estabilidad e incluso lujos. Jesús con esta frase le está preguntando, ¿estás dispuesto a dejar todo y seguirme? ¿Estás dispuesto a vivir una aventura predicando por todas partes sin lujos o un hogar? ¿Estás dispuesto a dejar todo lo que tienes para estar conmigo? Y ahora podemos ver cómo a nuestro segundo personaje, el discípulo de Jesús, le sucede algo similar. Él le pide a Jesús, antes de seguirle, que le permita ir primero a enterrar a su padre. Y a esto Jesús le responde, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y la verdad es que puede sonar un poco duro, pero ¿qué significaba ir a enterrar a su padre? Significaba regresar a su pasado, a su vida antigua, regresar a su casa y a su vida sin Cristo. Y ahorita en nuestro tiempo puede sonar duro este comentario de Jesús, pero quizás él sabía que si regresaba a su vida anterior ya no iba a volver, que la tentación de quedarse en la comodidad le iba a ganar. Y es que una característica del discípulo de Jesús es dejar todo y seguirlo. Si pensamos en Pedro, Juan, Mateo, Santiago, dejaron sus trabajos, familias y posesiones para seguir a Jesús de cerca. Y creo que a muchos de nuestro tiempo también nos pide dejar todo y seguirlo. Algunos como sacerdotes o consagradas, y a otros simplemente nos pide la disponibilidad del corazón, que es la capacidad de valorar lo que tenemos, pero siempre poner primero a Dios. No aferrarnos a las cosas terrenas, sí disfrutarlas, pero siempre teniendo los ojos en el cielo. Jesús nunca nos dijo que la vida cerca de Él iba a ser fácil, que seguirlo iba a ser sencillo, pero sí que iba a valer la pena. Él nos promete una vida en abundancia, una vida plena donde, a pesar de las dificultades, encontramos un propósito más profundo y trascendente. A veces podemos pensar que seguir a Cristo implica empacar todas nuestras maletas y viajar por todo el mundo predicando el evangelio, ¿no? Pero si hiciéramos esto, ¿quién se quedaría en nuestras casas? ¿Quién sanaría a los enfermos en los hospitales? ¿O enseñaría a los niños en las escuelas? ¿Quién construiría puentes o iglesias en donde adorar? ¿Y quién se encargaría de dirigir todos los negocios que dan alimento y sustento al mundo? El seguir a Cristo tiene muchos colores y sabores. No hay receta o camino específico para hacerlo, sino que un camino personal y único que está inscrito en nuestros corazones y depende de nosotros encontrarlo y seguirlo. A mí me ayuda mucho pensar la imagen de un mundo, ¿no? Y cómo pensamos en el mundo, si lo vemos desde el espacio, se ven todas las lucecitas en todas las ciudades, ¿no? Pero ¿qué pasaría si todos decidimos irnos a una sola ciudad en todo el mundo porque ahí tenemos que estar o ahí tenemos que ser luz del mundo? Pues es que solo estaría iluminado un lugar específico. Pero ¿qué pasaría si todos encendemos nuestra luz en donde estamos? Pues es que vamos a incendiar y vamos a iluminar el mundo entero. Y es que estamos llamados a iluminar el mundo en donde estamos. Solo lo que nos toca a nosotros es preguntarle a Cristo, ¿cómo es que quieres que ilumine el mundo el día de hoy? Entonces, a la luz de la vida del escriba y del discípulo que hoy vemos en el Evangelio, los invito a reflexionar el llamado que Dios nos hace en nuestra propia vida. Entonces, les voy a hacer algunas preguntas y los invito a quedarse con una de ellas durante el día y, más importante, que la lleven a la oración. Entonces, primero, ¿qué es eso a lo que estás aferrado que no te deja libremente seguir a Cristo? ¿Tus posesiones? ¿Tu trabajo? ¿Alguna amistad que te impide estar cerca de Dios? Segundo, ¿a qué estás aferrado de tu pasado? ¿Qué te impide caminar hacia adelante viviendo de cara a Dios? Y tercero, ¿de qué manera te pide seguirlo Cristo en tu vida? ¿En dónde tienes que ser luz? Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. María, Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Te invitamos a permanecer en oración. Escúchanos mañana y comparte su palabra con los demás.